Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Muy buenas tardes, qué placer saludarles. Aquí estamos en el Independiente Radio y qué alegría cuando nos cuentan y nos escriben. Estamos pendientes, ya van a ser las 2, faltan tantos minutos, estamos aquí en familia. Pendiente para escucharlos. Bueno, eso lo motiva a uno y le alegra. Bueno, imagínense este amigo oyente que nos acaba de escribir al WhatsApp del Independiente. Dice: buenas tardes, Walter, siempre lo escucho. Quería pedirle un favor, que me pueda proporcionar una buena literatura. En la generalidad nunca he podido entrar la llamada para pedirle uno. Y bueno, su nombre, le digo que con mucho gusto, su nombre es Nelson Orellana, Nelson Rutilio Orellana Iraeta. Gracias, Nelson. Aquí tenemos tu mensaje. ¿Cuál es el tipo de literatura que te interesa también para buscarte? Y cuando llegue el momento de escribir, de participar en los oyentes y hablar de literatura, el segmento es literoterapia. Vamos a regalar hoy una novela. Más bien, un libro sobre novelas que yo le han dado, no sé cuántos años le han dado este libro, porque me ha servido muchísimo para mi estudio y para mis clases. Cuando vean, lo vamos a regalar allá por las 2:45, 2:50, pero ya lo anuncio para que estén pendientes. El título es Las novelas más famosas del mundo, fíjate. Y en este libro están todos los clásicos de la antigüedad. Daphne y Chloe, están los más recientes también. Bueno, recientes hasta el boom latinoamericano, ¿verdad? Es un perfecto auxiliar para estudiantes, para los curiosos de la literatura, para cualquier ávido lector. Son resúmenes de novelas. Entonces, por ejemplo, aquí lo abrí al azar y me aparece Frankenstein. Y aparece primero personajes principales, hace un resumen, después habla sobre la obra y después da un pequeño contexto. Y luego al final todavía te da un recuadro del autor. O sea, en 3 páginas tú tienes un resumen de todas las obras más importantes de la literatura. Bueno, vamos a abrir otra al azar. Dice aquí, obras del siglo XX, y aquí aparecen muchas. Por ejemplo, Muerte en Venecia, de Thomas Mann, En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Yo me leí todas las obras, son casi 7 tomos, fíjate, y cada tomo es una historia completa. Es una novela que narra la vida del autor como alter ego, ¿verdad? Desde su infancia, y da toda la vida y la historia también de Francia. Aquí va a encontrar, bueno, estoy viendo El Lobo Estepario, de Hermann Hesse. Son resúmenes. Doña Bárbara, también, de Rómulo Gallegos. Un Mundo Feliz. Bueno, es para un profesor de literatura, sería excelente este libro, ¿verdad? Bueno, vamos a rifar este libro hoy. Las novelas más famosas del mundo. Pero vámonos con efemérides. Fíjense que hoy me llama la atención porque como el tiempo pasa tan rápido, ¿no? Y uno no lo toma, digamos, como parte de nuestra vida diaria, la memoria histórica. Pero leyendo hoy, en 1980, en 23 de noviembre, el párroco Ernesto Ábrego, desaparecido con 4 de sus hermanos en El Salvador, fue asesinado hace 40 años. Y el tema que vamos a tener hoy es: endeudamiento pone en peligro la economía del país. Ese va a ser nuestro tema hoy también. Pero en memoria histórica me impresiona esto de Ernesto Ábrego, el padre Ernesto Ábrego, párroco. Hace 40 años fue asesinado aquí en El Salvador. Tantos catequistas, tantos celebradores de la palabra, tantos sacerdotes. Bueno, y es que la verdad es que, digamos, el FMLN, cuando surge como organización ya constituida, las 5 organizaciones, y llegan, digamos, a las comunidades, parte de ese semillero que le ayudó mucho a crecer en esa organización comunal fueron las comunidades eclesiales de base. Y por eso después viene la represión y esta gran cantidad de sacerdotes y religiosos asesinados. El padre Ernesto Ábrego, aquí en El Salvador, un día como hoy. En 1974, Amílcar Oviedo, un líder obrero, asesinado en Paraguay. Y en 1927, Miguel Agustín Proa, asesinado junto con tres laicos en la persecución religiosa de la época de los cristeros en México, que después le han dado seguimiento a este laico Miguel Agustín Proa, de todo su ejemplo en México. Así se va configurando la historia, así se va configurando la vida, ¿verdad? También vamos a hablar en este programa de este día de Guatemala también. Vamos a hablar también del endeudamiento que está llevando peligrosamente al país. Y por supuesto, sus participaciones. Que la pase bien. Bienvenido a la Independiente Radio.
Primera Convención Regional en Línea. Diálogo Empresarial 2020. Hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organiza ANEP, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICAP. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad Vijosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, hoy la hipocresía se la vamos a dedicar a dos segmentos, fíjense, bueno, que siempre tienen que ver con los que administran la cosa pública. Bueno, se supo que una nueva situación de corrupción, es decir, todos los días, yo le he dicho que ya no es tormenta de corrupción, es tsunami. Bueno, Ministerio de Turismo está en un juicio de cuentas, en la Corte de Cuentas, por $700,000 en hoteles durante la pandemia. Están revisando eso y se han dado, bueno, han encontrado ahí que hay, según esta nota, ¿no?, que ha publicado un matutino, el informe definitivo de auditoría de la Corte de Cuentas se va a publicar en el sitio web de la Contraloría. Y según han informado, el caso está ya en la fase final. Y el examen fue aplicado por sobreprecios en contratación de hoteles. Y las observaciones giran en torno a que no se han justificado el uso y el gasto que el Ministerio de Salud hizo, en el Ministerio de Turismo, que tenía que andar haciendo turismo en eso, en ese tipo de instalaciones. Esa responsabilidad ascendió más o menos a $700,000. Bueno, ya fueron notificadas las autoridades de turismo, están en el proceso ese de desvanecer, ¿verdad? Pero imagínense ustedes. Démosle ahí un ratito de la hipocresía y luego vamos con el otro.
El corazón que hace trinchera, su lema es sálvese quien pueda. Y así la cara del amigo se funde en la del enemigo. Los medios de información.
Bueno, parece que estamos llenos de hipocresía en este mundo. Bueno, lo del Ministerio de Turismo sí es claro. En todo caso, tenía que haber sido manejado esto por salud, ¿no? El Ministerio de Turismo metido en esto. Hay que están desentrañando todos esos juicios. Mucha corrupción. Bueno, pero lo que me llama la atención, fíjense, es todo lo que está alrededor de... Ya lo hemos abordado acá, pero alrededor de la... No fue renuncia, de que lo renunciaron al que fue... Señor Martínez, que fue presidente del Banco Central de Reserva, un hombre valiente, un hombre honesto, un hombre claro. A mí me llama la atención y me gusta ese tipo de personas. Bueno, él ha puesto un amparo en la Corte Suprema de Justicia para que le reintegren su trabajo, porque fue obligado a renunciar, porque fue a la Corte Suprema, porque fue a la Asamblea y dijo la verdad. Bueno, yo quiero que lo escuchemos el momentito cuando él lo dice, y es que está bien claro. Escuchemos al señor Martínez.
Banco Central, Y el presidente del Banco Central es un funcionario técnico, no político partidario. Pero esta no es decisión del presidente del banco, el presidente de la República. Es la ley y todos tenemos que respetar la ley. O sea que si alguien en el país, cualquiera, me hubiera pedido que yo aceptara el cargo, pero que violara la independencia y la autonomía del Banco Central, no lo hubiera, no, o bajo ciertas limitaciones, no lo hubiera aceptado. Mi asistencia a la Asamblea es un mandato de ley, ¿verdad?, que yo debía cumplir, porque está en la Constitución. No me invitaron en general a presentar un informe. La Asamblea mandó una serie de preguntas al Banco Central específicas, concretas, y esa fue la que yo fui a contestar. Lo que la Asamblea preguntó, que le explicáramos, que le dijéramos los datos sobre flujos que habían ingresado a las cuentas del Banco Central, que eran del gobierno, y que habían salido de esas mismas cuentas, y por lo tanto, ingresos, menos ingresos, el saldo de esas cuentas entre enero y agosto de este año, por tres conceptos: por deuda interna, por deuda externa y las donaciones internacionales que nos habían hecho. El Banco Central solo proporciona la plataforma, somos administradores del sistema de pagos electrónicos, algo tecnológico, pero el que administra las cuentas es Hacienda. Ojo, que hay una información que es confidencial y que el Banco Central no se la da a nadie, excepto autoridades competentes, cuando están haciendo investigaciones. Y la Asamblea Legislativa, la Comisión y la Asamblea son autoridades competentes. Varios funcionarios me pidieron, ¿verdad? Varios funcionarios, como el Ministro de Hacienda, la Comisionada de Recinos y otros, sí, me pidieron que no fuera. Por supuesto que no les hice caso, pues. Era absurdo, era ilegal, era antiético, era ilógico, era en contra de la población salvadoreña. No, nada, nada, simplemente no vayas. Y ya. Obviamente cuando acepté el cargo, lo acepté porque sabía lo que es la ley del banco. Y yo entendía que el presidente de la República entendía que era la ley del Banco Central.
Bueno, más claro no puede ser, ¿verdad? Bueno, y él fue a la Asamblea y lo despidieron. Así, lo obligaron a renunciar. Para todos esos que estuvieron en esa conspiración para quitarlo, ¿verdad? Bueno, aquí está la hipocresía. De la tarde con 14 minutos en todo el país. Estuvo revuelto en Guatemala este fin de semana. Bueno, bien revuelto. Vamos a ponerlo en sencillo, en bien sencillo para todos los oyentes y aprovechando pues el tiempo. Bueno, el presidente de la República, que tiene mayoría en la Asamblea Legislativa, envía un presupuesto para el año 2021 a la Asamblea. En ese presupuesto que envía a la Asamblea, le quita más de 200 y pico millones de dólares que son para inversión social, para las comunidades, para los pueblos indígenas. Bueno, entonces, pero esos 200 millones que se los quita, se los asigna a Presidencia y se los asigna a la Asamblea Legislativa. Imagínense ustedes, le quita a Social. Bueno, eso encendió, molestó y la gente se va a las protestas. Pero de repente, era una enorme protesta cuando aparece por ahí bien raro que dejan que entren encapuchados y le metan fuego a un cuarto ahí de la Asamblea ahí en Guatemala. Bien sospechoso. Nosotros en El Independiente, en nuestro periódico web, publicamos, ¿verdad?, la sospecha de eso, que era lo que buscaba un poco era deslegitimar la protesta que estaba enfrente del Palacio. Pero en el fondo lo que se dio en Guatemala es una protesta legítima por la población ante el manejo, que por cierto, ya echó para atrás, ya se retractó, ya se retiró ese presupuesto el presidente, porque vio esa inmensa movilización. Pero el pueblo chapín guatemalteco, valiente, se fue a la calle. Bueno, hubo ese episodio del incendio que es sospechoso, ya lo digo, sospechoso, ¿verdad? Pero la protesta pacífica de miles y miles de guatemaltecos exigiendo un presupuesto, imagínense, y además, ¿verdad?, no más endeudamiento. Interesante. Tenemos un amigo guatemalteco que nos hace un resumen de eso. Adelante, Roberto, adelante.
Mira, te hago una síntesis. El asunto está en que las tensiones políticas han estado un poco fuertes en los últimos días, pero especialmente el Congreso este de Guatemala ha hecho acciones muy en contra de la lógica, muy descarados, pues. Lo último que hicieron es aprobar el presupuesto 2021 con cuestiones que atentan contra los programas de desnutrición, los programas de salud, y que benefician en mucho al endeudamiento del país. Entonces están, de una u otra forma, sacando su propia tajada y aprovechándose la situación del Congreso, pues digo, de la aprobación del país.
Sí, ahora, a mí me interesa un poco conocer de realmente cómo es que surgió todo esto, o sea, ¿qué es lo que se espera ahí después?
La gente está ardida porque tanto el Ejecutivo como el Legislativo están yendo en contra del beneficio del pueblo, pues en contra del beneficio de las mayorías, y más bien están viendo cómo se aprovechan para sus propios intereses.
Bueno, ahí pusieron contra las cuerdas a Yamatei, que tuvo que retirar ese proyecto de presupuesto, sin vergüenza, pues, porque quitarle a lo social para dárselo a ellos mismos, realmente, y me alegra por el pueblo chapín, ¿no? Valiente, irse a protestar pacíficamente y decir, eso va, despertó el pueblo de Chapinlandia. 2:18 p.m, vámonos al pan pan, al vino vino. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. El endeudamiento pone en peligro la economía del país. Amenaza la liquidez. Expertos dicen que los inversionistas podrían dejar de prestar si esto sigue. Y el pago de intereses va a crecer demasiado, que va a restringir el gasto. Y están acusando al gobierno de una posible caída en la calificación del riesgo como país. Bueno, el rápido aumento de la deuda pública puede dejar al gobierno con dificultades para gastar. Ya escuché hoy de que no les han depositado a los empleados de la asamblea, el FODE sigue en casi más de 6 meses, a unos no les han depositado. Eso viene, y a mí me da una enorme pena tener que decirlo, pero cuando yo les digo, miren, es que lo que viene realmente es una crisis fuerte, va a haber un problema económico donde ya no se va a poder prestar, dando ya no va a importar quién tenga el control o no de la asamblea, si no hay de dónde, si no hay cómo, y si ya no te prestan, porque sobrepasaste tu capacidad de endeudamiento. Entonces, se va a complicar en contra del financiamiento, o porque el pago de intereses será tan alto que quedará casi nada para educación, para salud o para cualquier otra partida. Fíjense que el presupuesto del 2021 que el Ministerio de Hacienda presentó a la Asamblea contempla gastos totales de 7.453 millones, de los cuales 5.169 millones se van a pagar con la recolección de impuestos, 5.000 de 7.000 millones, ¿va? Y 1.575 millones se tiene que pagar con endeudamiento. Bueno, hay especialistas que consideran que la recolección de impuestos podría ser menor a la que ha creído y que ha estipulado el gobierno de la República. Entonces, surgen muchas preguntas. El Ministerio de Hacienda ha planteado que los ingresos tributarios van a crecer un 16% respecto al 2020. Bueno, había que preguntarnos si así como está la situación y como está la crisis, eso es real. Tomando en cuenta la sobreestimación de los ingresos, porque eso es lo que ha hecho Hacienda, sobreestimar los ingresos, la deuda sería del 96% del PIB, del Producto Interno Bruto del próximo año. Bueno, investigadores consideran que el Ejecutivo está buscando que lo que está buscando con todo esto es no tener restricciones presupuestarias para realizar acciones en cualquier momento, ya que no hay todavía un documento con un plan o una política económica a seguir. Bueno, pero se necesitarán ingresos y los impuestos no bastan, tienes que recurrir a deuda. Pero bueno, si tienes problema para adquirir deuda, los inversionistas que prestan, bueno, lo hacen a tasas altas. Y a medida que el gobierno comience a endeudarse más, también, bueno, surge la pregunta, ¿verdad? Los acreedores lo que comienzan es a verlo con cautela. Entonces, seguir buscando deuda como país es irracional, ya que el pago de intereses va a crecer tanto que en el presupuesto del 2022 y los años siguientes habrá menos recursos para todos los demás. Entonces va a ser cada vez más complejo, cada vez más complicado. Entonces, la aprobación de un presupuesto tal como va podría ahondar los problemas de liquidez del Estado. Entonces, hay que levantar las alarmas, las alertas, hay que poner ya la luz de alarma en esto, porque los problemas que vienen con todo esto en el sistema financiero pueden llegar a suceder. ¿Se acuerdan lo que pasó en Grecia? Una crisis fiscal, aquello que pasó en Argentina del corralito. Todavía estamos a buen momento de prevenir, ¿verdad? Todavía es tiempo de prevenir esa sanidad financiera para no contaminar el bolsillo del Estado. Sin embargo, el lunes pasado se anunció que unas calificadoras de riesgo y de deuda estaban revisando la calificación del país y que probablemente baje. Entonces, yo me pregunto, bueno, ¿cómo le van a prestar a un país cuando ya su deuda la consideran como basura, ¿verdad? O su economía está en riesgo? Entonces, las condiciones de entorno y la capacidad de pago se complican. Entonces, yo creo que vale la pena hacer un llamado al Ejecutivo para que se detenga, para que entienda, para que ordene la casa, ordene las cosas, porque si no la ordena, vamos a llegar a un descalabro, así, a un descalabro. Yo veía un titular este fin de semana que decía: el Ejecutivo asfixia a las alcaldías de cara a las elecciones. Y toda la oposición están criticando que no se les da el FODES. Y el argumento del gobierno es porque lo van a ocupar para estrategia electoral. No les ha importado huracanes, tormentas, no les ha importado lo del COVID, nada, retienen esos fondos. Esa es la palabra, retienen los fondos. Bueno, eso puede llegar a un nivel ya de delito, porque afirman que el bloqueo financiero que mantiene el gobierno en contra de los gobiernos locales se debe a una estrategia electoral para que los actuales alcaldes pierdan credibilidad y se compliquen en sus zonas. Bueno, ¿cómo hacer? Porque también cuando van decretos de la Asamblea, el presidente los veta. Entonces, lo que hay que hacer es una... Yo creo que estamos a tiempo, pero no sé si hay voluntad política de parte de los que manejan la cosa pública, de parte del Ejecutivo. Pero la voz de alarma sí la queremos dar en este pan pan al vino vino. El endeudamiento está poniendo en peligro la economía del país. Y eso trae un efecto cascada desde el más grande hasta el más chiquito. El que tenga oídos y quiera oír, que oiga.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organiza ANEP, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
cuidando tu salud con Vigosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
2:27 PM. Vamos a abrir los teléfonos, pero ya nos escribieron al WhatsApp del Independiente, 7540-1875. Dice, Walter, tampoco le han pagado al órgano judicial. Bueno, son 6.000 empleados más, creo, 6.500 del órgano judicial a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, esto es peligroso, porque si llega un no pago a los empleados públicos, bueno, viene la explosión social. No sé qué estrategia habrá. Quizás una estrategia, no pagarles culpando al gobierno o a la asamblea de que por eso no les pagan, no sé. Batallas políticas, electoreras, afectando pues al bolsillo de la gente que tiene sus créditos, sus pagos, su comidita, su lechita, su colegio. ¡Qué tremendo! Adelante.
Nos escribe Nidia y nos dice, buenas tardes, Walter. El aumento del IVA es inminente, pero claro, después de las elecciones. Pero muchos siguen aplaudiendo.
Bueno, también vamos a abrir los teléfonos 2225-2286. Adelante. ¿Aló? Sí, dígale, escuchamos.
Sí, cómo no, Walter.
Sí.
Bueno, imagínense que estamos gobernados por gente inculta y sin escrúpulos, ¿no? Y los millennials consideran a Bukele su héroe cultural, ¿no? Cuando de todo lo oscuro del gobierno de Bukele, lo más claro que vemos de ellos es que es un régimen delincuencial, ¿no? Tanta informe de corrupción, y estamos en manos de esta gente que viene usando la mentira, la venganza, el odio y la utilización de funcionarios públicos para cometer y ocultar sus fechorías. Bueno, a Bukele y su gobierno lo único que les interesa es el enriquecimiento y la ganancia fácil, y no la ética y las leyes. Sobrepasan la constitución y ataca a los opositores que le están obstruyendo su gobierno. Por favor.
Está bien, muchas gracias por su llamada, excelente. Vamos a seguir escuchando también mensajes. Adelante, Francisco, te escuchamos.
Les escribe la terminación 7928. Qué gran ejemplo ha dado el pueblo de Guatemala al pueblo salvadoreño, que no permitió la aprobación de ese presupuesto corrupto y se organizó, se movilizó, protestó y logró que el Congreso de Guatemala suspendiera la aprobación de ese presupuesto amañado.
Bien, tenemos una llamada, adelante, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter.
Dígame, sí.
Por aquí escuchando con preocupación eso que estamos tocando sobre la situación económica.
Sí.
Y el problema es, Walter, que no tenemos política monetaria porque estamos dolarizados. Fíjate que por eso Nelson Fuentes, el ministro que estaba de Hacienda, renunció, porque él sabe que estamos en una burbuja que nos va a explotar a todos en la cara. Aquí lo que nos viene es un corralito, y el problema es que todo eso va a venir después de las elecciones, porque todos estos golondrinos ignorantes están que quieren meter a la asamblea, todo el mundo celeste quieren meter a ese Walter Arauz. ¿Quién es ese señor? Si es un corruptazo de primera. Bueno, pero dejemos eso, vamos a lo económico. Esto es una bomba de tiempo que nos va a estallar, nos viene un corralito, porque la gente que están poniendo en puestos clave no son los mejores economistas del país, sino que gente servil a lo que quiere escuchar Bukele. Yo no escucho que haya un consejo de que las mejores mentes en la economía estén trabajando aquí. Vamos sobre el 95% de endeudamiento en este país. Mira los chapines, el ejemplo que nos acaban de dar, y nosotros que estamos esperando, Walter. Pasa, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes por su participación. Nos pueden contactar, por supuesto, en nuestras líneas telefónicas y en nuestro WhatsApp. El del Independiente 7540-1875. El de la radio 106.9 7616-8383. La línea fija 2225-2286. A mí me pueden escribir al correo walterraudales@hotmail. También en el Twitter @WRJade. Y después, cuando quieran ver calmado lo que ha pasado, nosotros tenemos el canal de YouTube en el Independiente, independiente.sb, nuestro canal de YouTube, para que usted se suscriba. Y también está en la web, la página del Independiente SB, y ahí está el Independiente Radio para escuchar los programas anteriores y los podcasts del Pan Pan al Vino Vino. ¿Qué tenés ahí, Francisco?
Nos escriben y nos dicen, hay que salir a votar todos, los que no salen que razonen porque el barco se hunde con todos adentro. Saludos y bendiciones. También nos dicen, ay Walter, el presidente no hace caso. Yo hago el llamado a los que estamos mayores porque esto ya lo vivimos, pero hay mucha gente que no sé qué pasa con ellos. También nos ponen, aquí la gente está dormida.
Bueno, son parte de las reflexiones y de las opiniones de los oyentes. 2:32 en todo el país, 2225-2286 también, para hacer reflexiones, porque esto hay que reflexionar y por supuesto en una lectura contextual, como yo les he ido explicando a lo largo del programa, desde que surgimos, por supuesto hay que hacer comparaciones y hay que analizar variables. No es la misma realidad de Guatemala con El Salvador, hay un montón de diferencias, muy notables, pero sí se pueden hacer algún tipo de comparaciones, ¿verdad? En Guatemala el presidente tiene control con su partido del Parlamento, de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y y llevaron esa intención de ese presupuesto. Él tiene control de la Asamblea, es decir, a nivel de voto. Acá no, acá es diferente. Bueno, pero la población salió, ¿verdad?, ardida, furibunda, pero en una protesta pacífica y pidiendo su renuncia. El vicepresidente le dijo, si usted renuncia, yo también renuncio. Bueno, ahí tenemos más mensajes también para todos ustedes. Adelante.
Dice, hay que despertar como pueblo que somos.
Bueno, y he escuchado mucho eso, ¿no? De que la gente despierte, que despertemos, que ojalá el pueblo salvadoreño despierte. Es que yo creo que hay que tomar conciencia, porque tú no puedes despertarte si tú no tomas conciencia de la realidad. Es decir, y de eso se trata, y por eso es que hablábamos en la opinión que dábamos de la situación grave de endeudamiento del país, porque imagínense que de repente no hay para pagar a los empleados públicos. Bueno, ¿cuántos miles de empleados públicos son? Policía, en todos los ministerios, alcaldías. Bueno, en las alcaldías ya están sufriendo eso. Sí, adelante, le escuchamos. 2:34, adelante.
Buenas tardes, licenciado.
Sí, diga.
Solo que eso hubiéramos hecho aquí cuando el gobierno del FMLN era gobierno, ¿verdad? Éramos vivos todos a protestar con el gobierno y ahorita con la asamblea todo lo que están haciendo estos señores, ¿verdad? De que todo le desaprobando del gobierno, ¿me entiende, licenciado?
Sí, no, correcto, yo le entiendo, sí, le entiendo muy bien. Ahora, claro, esta mañana estuvieron en la Asamblea Legislativa varios ministros, ¿verdad? Y bien lamentable que, bueno, no se sigan ciertas reglamentaciones y ciertas leyes para las peticiones que se hacen. Ya por tercera vez había sido llamado el ministro de Hacienda para explicar y pues no lo hizo como debía, ¿verdad? La verdad es que tiene que respetarse las reglas, las normativas, las leyes. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes, Walter. Saludándote, sí, solamente para aunar algo de lo de Guatemala.
Sí, cómo no.
Y es con respecto a lo siguiente. Una de las diferencias que tiene El Salvador con Guatemala es que en Guatemala fue la población la que dijo no al presupuesto, dijo no a los corruptos que están en la Asamblea, que son parte del mismo presidente.
Correcto.
La diferencia de acá es que la presión no es del pueblo, la presión que tuvo la Asamblea o que tiene la Asamblea viene directamente del Ejecutivo, cosa ridícula, porque son los tres poderes que se tienen que respetar. Y aunando a eso todavía más, acuerpado con la Fuerza Armada y con la Policía Nacional.
Bueno, y aquí hay una cosa que quisiera agregarle yo también al amigo oyente, y es que fíjense que aquí el presupuesto no se ha desmenuzado. Aquí el presupuesto se presentó, yo sé que le han bajado educación, le han bajado a salud, han priorizado otros, Fuerza Armada han priorizado. Entonces sí, hay que estudiarlo bien.
Y hay que recordar también que han eliminado varias cosas sociales como Ciudad Mujer, etcétera.
Secretarías, sí, sociales. Bueno, y además, y le suben el gasto de publicidad, que en eso sí.
Ah, no, sí, son 200 millones en publicidad.
Pero gracias por la explicación y para ayudar a aprender a entender realmente lo que está pasando en nuestros países. Pero sí es importante la lectura que yo hago de lo de Guatemala. Y haría ya un parangón, una relación con El Salvador. La relación que hago yo es que el papel del pueblo, el papel de esa movilización, yo siempre les he hablado a ustedes de lo importante de la movilización como fruto final de esa concientización. Bueno, tenemos una llamada adelante. Sí, diga. Te escuchamos. Sí,
buenas tardes.
Sí, diga.
Yo creo que la actitud del pueblo de Guatemala es una actitud valiente, digna, y creo que lastimosamente pues aquí en el país cuando estuvo la derecha reprimía, cuando llegó el FMLN lastimosamente también reprimió de forma institucional, porque sí pasó en el estado, a mí me pasó, pero también hay que reconocer que hicieron cosas buenas, que este gobierno está desbaratando. Ahora yo he escuchado, verdad, algunas llamadas de mucha gente que se considera de izquierda y que apoya al gobierno actual. Ojalá que cuando lo decepcione y aplique el neoliberalismo y siga con las corrupciones, mantengan su discurso de izquierda y revolucionario y también salgan a reclamar y a exigir porque los han engañado. Gracias.
Bueno, muchas gracias por su participación. Bueno, qué interesante, porque lo bueno es que todo esto nos ayude a pensar y nos ponga a pensar. Yo con eso ya me doy por satisfecho. Es que miren, a los pueblos siempre hay un detonante. En Guatemala fue el darse cuenta que quitaron esos casi 200 y pico millones de inversión social, ¿verdad?, para proyectos de nutrición para los indígenas, y se los aplican ellos mismos. Bueno, ¿qué tenemos ahí, Francisco, en el teléfono?
Nos dicen: muy buen análisis, licenciado Raudales, sobre el endeudamiento del país, pero nuestra gente es tan sencilla que dice que el FMLN y Arena dejó endeudado al país y entonces le aplauden a Bukele.
Lo que pasa es que ahí entramos a una guerra de discursos, entramos a una guerra de mensajes y una guerra comunicacional, y yo siempre lo dije y lo he dicho y lo sostengo y lo sostendré: estamos en una guerra comunicacional, ¿verdad? Bueno, el presidente ahora ha dicho de que Arena tiene que devolver 37 mil millones, no sé, y le ha puesto como 9 ceros, ¿verdad? O sea, es la guerra comunicacional, ¿verdad?, de redes sociales, de tecnología. Bueno, a eso nos vamos a ver, porque la idea es crear confusión, pero en cuanto le toquen el bolsillo a la gente, ya vamos a ver la movilización social. Escuchemos, buenas tardes.
Buenas tardes,
Jorge. Sí, dígame.
Yo pienso que mientras no tengamos gente que realmente acepte la realidad de nuestro pueblo, es mentira, este país no vamos a salir adelante, porque está tanta gente engañada con este presidente, que para mí es algo absurdo. La gente se le está diciendo, usted no se imagina en las redes sociales cómo insulta a uno. Y a la hora de las horas, el mejor presidente. Y hay tanta gente, me disculpan los hermanos salvadoreños, ignorancia, estamos llenos de ignorancia. Y yo les digo, lean, para que nadie los engañe. Pero este, como ahora la moda, marketing, ¿verdad? Dicen que ya ganó. Pero la forma de decir y hacerle creer a la gente que va a haber un fraude, y ya lo está anunciando.
Bueno, sobre esto del fraude, yo tenía una lectura, fíjese que he estado analizando. Y porque las cosas hay que verlas reposadamente. Entonces yo empecé a notar y a tratar de hacer, porque dije, voy a hacer un pan al vino un día de esto sobre ese tema, o sea, del fraude. Evidentemente lo tengo que hacer posteriormente, porque estoy cruzando variables, pero hay una que me llamó la atención, que es cuando yo comparo ese discurso anunciando fraude con cuando ni siquiera se ha iniciado el proceso, apenas se está inscribiendo. Pero fíjense ustedes que fue el mismo discurso que hizo Donald Trump. Donald Trump, desde antes de que comenzara, ¿verdad?, las elecciones y el proceso, cuando comenzó esto de los votos por correo, él comenzó con el discurso del fraude. Fraude, y empezó a decir fraude. Bueno, ¿por qué? Porque él ya tenía estudios y tenía ya números de que no estaba bien la cosa. Entonces, si hacemos un análisis lento, es decir, bueno, ¿por qué insiste el Ejecutivo en decir que hay fraude en este momento, cuando faltan tantos meses? Bueno, ¿por qué? Es una buena pregunta. Bueno, puede hacer que él ya tenga números. Que él ya tenga números, que la burbuja esté ya ponchada. Que la burbuja, entonces él empieza a ver y empieza a analizar. Y que la tal proyección de la cantidad de diputados que se tenga no sea tal. Digo, es un preanálisis, hay que analizarlo. Pero al hacer esa comparación, yo lo validaba y decía, bueno, ¿por qué tan temprano este discurso? ¿Por qué tan anticipado decir que hay fraude? Si ni siquiera se han licitado, por decirle un ejemplo, las empresas que van a ayudar con la contabilidad y la tecnología, que es, o sea, apenas ni comenzar. Bueno, porque ya tienen números. Y esos números podrían estar dándoles alguna señal, ¿verdad? Y podrían estarles preocupando. Es una lectura. Bueno, la haremos en su momento. Y hay que analizar. Y había que ver estudios internos, qué es lo que se tiene. Si tenemos otra llamada, 2:42 minutos de la tarde, aquí estamos. Adelante, le escuchamos. Diga.
Sí, yo creo que, como dice usted, ya tienen números. Y eso es bien fácil analizar. Bukele ganó con el 27% del padrón. Sí. Es decir, entre Funes y Sánchez Bebé, él fue el presidente elegido con menos votos.
Sí.
De esa masa votante, ya hay una buena parte que está decepcionada. Y los que no salieron a votar, obviamente, y si salen en esta elección, no van a votar por él, porque si no lo hubieran hecho en esta vez que ganó. Así que probablemente su circo se le viene abajo.
Es interesante su análisis, yo lo había valorado también, sí, correcto. Me parece muy bien el elemento que nos ha dado el amigo oyente, que me parece interesante, porque de esa forma es como se va construyendo un análisis. Sí, buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, licenciado, gracias por el programa. Usted hace periodismo en El Salvador para una patria mejor. Le digo esto porque es vergonzoso, en una entrevista que se tiene entre algunos profesionales letrados del derecho, y hacen saber vergonzosamente que dice que hay que darle 60 diputados al partido de turno, y los 24 dice para que le quede la oposición, y son 23 y son 83. Es vergonzoso que no conozcan de números ni tan siquiera. Y le digo, hago esta crítica porque es vergonzoso que son varios periodistas y algunos...
Mire, eso son emplanillados, hombre.
Sabe que lo que ocurre, están muy parcializados y están sometidos con la pauta publicitaria y gente que les junta la mano.
Correcto.
Y eso no puede ser necesariamente. Usted realmente hace criterio de la realidad social, económica y política de nuestra patria.
Bueno, ahí gracias al oyente, porque también nos da otra oportunidad de dar otra arista, fija, de la realidad. Tengan cuidado y sepan distinguir, ¿verdad? Porque hay analistas, opinadores, él habló de algunos abogados, ¿verdad? Son bien fáciles identificarlo, es bien fácil, ¿verdad? Cuando dicen esos despropósitos, cuando dicen esas cosas, bueno, usted ya los ubica que ahí solamente están emplaneados, pues, están en la planilla, o sea, reciben, ¿verdad? Entonces, ubíquenlos y no se dejen llevar, tienen derecho a hablar, todos tenemos derecho de la libre expresión. De hecho, aquí también pueden llamar y decirlo, no hay problema, aquí los escuchamos. Pero el análisis tiene que ser profundo y tiene que ser, bueno, certero, ¿verdad? De eso se trata. 2:44 minutos en todo el territorio nacional. El Independiente Radio. La verdad de todas las cosas.
Primera Convención Regional en Línea, Diálogo Empresarial 2020, hacia una nueva y mejor normalidad en la región. Empresarios centroamericanos, juntos para desarrollar una agenda digital de competitividad y pospandemia que permita atraer inversión, reactivar la economía y ampliar la oferta laboral. Conéctate el 3 de diciembre para ser parte de este diálogo empresarial. www.dialogoempresarial2020.com. Organiza ANEF, CACIF, FUNDESA y FUSADE, con el respaldo de FEDEPRICA. Más información en www.dialogoempresarial2020.com y redes sociales.
Cuidando tu salud con Dijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiflex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiflex Gold, salud, calidad viejosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:46 en todo el país. Bueno, y qué hermoso un medio de comunicación cuando tú interactúas con las personas, ¿verdad? Tengo un mensaje que me dice, usted está en lo correcto con lo del fraude, Walter. ¿Y cuánta gente en los Estados Unidos que está bien ciego a puro dulces y confetis? Los tienen dormidos. ¿Qué tenés más ahí, Fran?
Nos dicen, reflexión, quien en vez de resistirse a la tiranía pusiera su mente, su pluma y su voz al servicio de un régimen dictatorial por la paga de un dinero robado a su propio pueblo, será maldecido y honrado con ocupar un lugar especial en el infierno. También nos dicen por aquí, es una guerra entre hermanos salvadoreños, fíjate, es el miedo, como acordate que Trump era el padrino del Pelele, dice por acá.
Bueno, aquí tengo un mensaje, dice, ¿de dónde sale esa cantidad astronómica? Se está refiriendo a un mensaje de Twitter, ya lo decía yo, que mejor devuelvan los 37 mil millones. O sea, fíjense, yo creo que se equivocó ahí el ejecutivo, con esto pagamos toda la deuda. Es parte de la guerra comunicacional que yo les estaba diciendo, ¿no? Es parte de toda la guerra. Hay otra reflexión para cerrar este segmento, Francisco. Aquí te llega desde un oyente. Vamos a verla aquí, la pasamos en este momento, o aquí la leemos en este momento. Vamos a ver. Reflexión. ¿Quién en vez de resistirse a la tiranía pusiere su mente, su pluma y su voz al servicio de un régimen dictatorial por la paga del maldito dinero robado a su propio pueblo, será maldecido y honrado por ocupar un lugar especial, sin perjuicio de pasar algunos años? Este es parte de un segmento de literatura, y pasar sus años en el sector 9. Bueno, fíjense qué interesante. Nosotros cumplimos en dejar la voz de alarma y de alerta, y si se fijaron bien en el fin de nuestro pan al vino vino, nosotros decíamos, todavía estamos en tiempo, todavía es posible, porque no hemos pasado esa verdad, ese 100% de la deuda, todavía hay posibilidades, y lo decíamos, y estábamos como tirando algún tipo de puente. Bueno, muchos de los oyentes dicen que ya no, que no es posible. Bueno, pero entonces viene una severa situación de crisis económica, porque en todo esto va a haber un tire y afloje de no pagos, movilizaciones sociales, presión a la asamblea para que den el más deuda, etcétera. Entonces fíjense el esquemita, es un esquema, es una rueda de, digamos, perversa, porque bueno, necesito deuda, los diputados no me la dan, entonces yo no pago, y no pago no solo a la asamblea, sino que no pago a todos, y culpo a los diputados de ese no pago. Entonces los diputados tienen que darlo para que el país siga funcionando, pero en lo que dan y aprueban deuda, el país llega a ser inviable. Entonces, bueno, al final lo que tenemos es una severa crisis financiera, severa crisis económica, envuelta en un ambiente electoral donde todos los discursos, todos los mensajes van a estar matizados con eso. Bueno, una pena, ¿no?, por el país, porque podríamos estar, bueno, hablando de construir una nueva nación, hablando en un discurso más de más unidad, de más proyección, etcétera. Bueno, así son las cosas. 2:49 en todo el territorio nacional. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, me encontré con un excelente artículo esta tarde de las predicciones para el mundo en 2030. ¿Cómo será el mundo en el 2030, dentro de 10 años? Quiero compartirlas con ustedes. Pero también es importante cómo, bueno, en todo el mundo están haciendo campañas por la lectura. Y me llamó la atención una de que se ha hecho en España, bastante interesante, donde Joaquín Sabina, ¿verdad?, él dice que tiene en su casa una enorme biblioteca, y que el encierro, el confinamiento, ¿verdad?, no le afectó, porque él tenía sus libros, estaba feliz con sus libros. Y es una campaña bien interesante, porque está promovida por varias instituciones culturales en España. Y quiero que lo oigamos y luego también lo comentemos. Escuchemos a Joaquín Sabina. Adelante. Sí, bueno. Dice básicamente de que tenemos que volver a los libros para poder viajar. Porque los libros son ese recurso, ese instrumento que nos hace ir hasta lejos. Joaquín Sabina, adelante.
Que la libertad es una librería. qué bien dicho. También dijo Borges que concebía el paraíso como una biblioteca. Firmo con entusiasmo ambas cosas, pero para mí además, que soy miedoso y me dan miedo muchas cosas, justo el confinamiento no, porque tengo muchos libros. Yo recuerdo algunas veces de esas que los aviones se duermen y estás en una estación de tránsito en cualquier país absurdo durante 12 horas esperando que salga el avión o que lo arreglen pronto, que todo el mundo a mi alrededor está desesperado. Yo no, yo estoy feliz porque tengo un libro. Y los libros acaban con la soledad. Hace muchísimos años que yo no estoy solo desde que aprendí a leer. Me parece fundamental eso, porque no hay mejor remedio para el confinamiento que no estar, si uno tiene un libro, si puede vivir no tantas vidas aventureras y extrañas y ajenas, si puede uno viajar por tantos países sin salir de su casa. A los que estéis confinados y no tengáis un libro a mano, os recomiendo, y me lo vais a agradecer, que os lo consigáis y ya no estaréis nunca más solos ni confinados.
Bueno, el que no tenga un libro a mano, le recomiendo que lo consigáis. Si no lo tenéis, ¿verdad? Joaquín Sabina es grande, ¿se acuerdan de aquella canción de Sabina de Me dieron las dos? ¡Eso! Las dos, las tres, las cuatro, las cinco, para todos los bohemios. Bueno, el gran Joaquín Sabina le recomienda, lean, lean.
En un pueblo con mar, una noche, después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción.
Dice que no le preocupó para nada el confinamiento, el encierro a Joaquín Sabina, y tenía libros, y es exacto. Bueno, hay un oyente que todavía quiere participar, vamos a escucharlo. Adelante, amigo, te escuchamos. ¿Qué pasó?
Walter, en Casa Presidencial no se equivocan, ellos escriben esas cifras así para que la gente las vea bien astronómica. Es cierto, las 37 mil millones es un montón, pero cuando ellos le agregan en letras otro mil es para que la gente se asombre. Como cuando el presidente dijo que había comprado 555 o 45, no recuerdo bien la cifra, millones de la medicina para el COVID, ¿va? Y después resultó que dijo que no, que eran 545 mil. La cifra él la tira así para que la gente diga, hombre, este presidente sí está haciendo bastante. Y en realidad es mentira, pues, mucho mienten. Pero lo que a mí me asombra es que la gente que antes... Yo tengo amigos que antes eran bien pensantes, razonables y todo, y ahora nomás contradecirle lo que ellos dicen o lo que el presidente dice, se vuelven irracionales, se molestan, se enojan, con palabras obscenas lo ofenden a uno y ya no son amigos de uno, pues.
Ya no son amigos de uno. Gracias por su participación. Gracias, amigo. Transmitimos su mensaje.
Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1 y las 2 y las 3.
Vamos a regalar este libro, que es un resumen de las novelas más famosas del mundo, a quien nos llame al 22-25-2286, a la primera llamada. Vamos a ver, 22-25-2286. El libro se titula Las novelas más famosas del mundo. Es un resumen de las novelas más importantes. Bueno, usted solo tiene que llamarnos, aquí está la llamada.
Sí, muy buenas tardes, le escuchamos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, se cortó la llamada. Bueno, en el intento otra vez. Estaba viendo el resumen, ¿sí? El resumen. Aquí está, adelante, le escuchamos, diga.
Ah, bueno, yo quiero ganar el libro con el resumen.
Ah, bueno, mire, es un libro que tiene resúmenes de las novelas más famosas del mundo, fíjese.
Le encantaría,
aquí lo abrí así al azar y tengo uno que dice, vamos a ver este, qué belleza, ¿verdad? Emma, bueno, son Emma Watson, qué precioso, Las amistades peligrosas. ¿Cuál es su nombre, amiga?
Emma Watson. nombre, Milagro de Jesús Olivares.
Milagro, ¿dónde nos escucha, Milagro?
En San Benito, Colonia San Benito.
¿Y qué hace ahorita usted?
Estoy en mi trabajo ahorita.
¿Perdón?
Estoy en mi trabajo, estoy digitando alguna información y disfrutando de su programa.
¿Sí? ¿Y está con audífonos, no?
Sí, lo quito.
No, está bien. Que me alegra que esté en su trabajo, que esté escuchando el programa y ahí llamándonos para ganarse el libro, ¿no? Según lo que escucho es...
Desde que empezó el programa, cuando dijeron que el libro recién empezaron a mencionar las novelas.
Usted dijo, yo me lo gano, dijo Milagro.
Sí, yo me lo quiero ganar y mire de suerte que me cayó la llamada.
Qué suerte la que tuvo. Y el anterior se le cortó, fíjese. Pero bueno, ya era para usted este libro. Es un libro que... Fíjese que este es un libro que yo aprecio mucho porque me sirvió bastante para mis clases, para mi estudio, ¿verdad? Porque a veces te dejan leer una novela y no tenés chance de leerla completa o hacer un resumen, y aquí tienes los elementos fundamentales, ¿verdad? Ajá. ¿Y le gusta la literatura a usted?
A mí me gusta. De hecho, cuando estudiaba, el profesor de lectura de letra de la ciudad, me incentivó mucho a poder tener el gusto por las novelas. O sea, ahí fue donde leí esas novelas. Sí. Y algo importante que el estudiante no...
¿Y qué estudió usted, Milagro?
Ah, yo todavía estudié el bachillerato opción Ciencias Naturales, fue la última promoción de 3 años.
Ciencias Naturales, sí. ¿Y ahorita es secretario o a qué se dedica, Milagro?
No, yo soy personal de salud, pero ahorita administro mi propio... Tengo un centro de atención prenatal.
¡Ay, qué bonito! O sea, usted estudió salud y tiene un centro de atención prenatal.
Correcto.
Que llegan al control de embarazadas, ¿verdad?
De hecho, mi fuerte es la parte educativa. Yo educo a las parejas que se quieran salir embarazadas.
Sí, qué bueno.
Doy talleres sobre maternidad, lactancia y todo eso.
Doña Milagro, cuénteme una cosa. ¿Usted ha escuchado hablar de la musicoterapia?
Ah, sí, de hecho la utilizamos para...
¿La utilizan? Para la ponen a los niños ahí que están con 8...
Se le ponen embarazada para estimular al bebé.
Sí, claro, cuando tienen ya 6 meses, 5, 7, 8 meses.
Desde que se mueve
ya le ponen musiquita, le ponen unos audífonos ahí, ¿verdad? Fíjese que hay una música de Mozart, ¿verdad?, que sirve para despertar a los niños, para que nazcan bien vivos, ¿va?
Sí.
Qué interesante y qué me alegra, doña Milagro, que esté por ahí. Y con esto de la pandemia, ¿cómo le ha ido?
Pues fíjese que fue reinventarse, fue ahora de hacer los talleres en línea, que sí. Se aprovechan mucho más, porque ahora
claro.
Gente que antes no podía venir a San Salvador tiene acceso a esa información.
Sí, qué excelente. Doña Milagro de Jesús González.
Correcto.
Aquí tiene su libro, Las novelas más famosas del mundo. Le deseo que la pase muy bien, que tenga un feliz lunes, éxitos en su trabajo y éxito también con las personas que usted atiende y que le vaya muy bien. Que la pase bien. Venga a traerlo pronto, ¿verdad? El libro.
Bueno, si me regalan la dirección.
¿Cómo no? Quédese en línea, aquí se la damos. Muchas gracias a usted y a todos los oyentes también, porque hoy puede ser un gran día.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.